nos quedemos en la anécdota, lo que es el gesto o un pellizco, la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la apertura solemne del año judicial mañana en el Supremo. No creo exagerar si digo que lo que está en juego es el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos desde la proclamación de la Constitución en 1978. Precisamente decimos que España es un Estado de Derecho porque quien manda, en último término, es la justicia. La clave de bóveda es el derecho, los tribunales, los jueces, el sistema. Si mandara por encima de la justicia el gobierno, esto sería una dictadura. Si mandara el Parlamento por encima de los tribunales, imagínate, Ábalos o Santos Cerdán seguirían en sus escaños. Los tres poderes son el Ejecutivo, Gobierno, el Legislativo, Parlamento y el Judicial. Que el Gobierno y el Parlamento son la misma cosa lo vemos a diario. Adiós a esa separación de poderes. Ahora se trata de salvar al Poder Judicial, salvar el Estado de Derecho de las garras de un poder casi absoluto. Uno, prueba de ello. La Fiscalía pide a la UCO que analice el pendrive de Leire Díez y compruebe si hay indicios de delito. ¿Qué cosas? La misma UCO donde Leire quería, entre comillas, matar, cargarse a su coronel jefe. Dos, la UCO, en este caso, es la policía judicial, esa guardia civil, es parte del Poder Judicial, no Ministerio del Interior. Tres, a vueltas con el juez Peinado, objetivo número uno de Pedro Sánchez. Recuerda, titular del País hace un par de meses. La Audiencia de Madrid avala al juez Peinado en la imputación de la asesora de Begoña Gómez y apunta a Moncloa. La Audiencia de Madrid, ¿eh? La Audiencia Provincial ratificó la imputación de Cristina Álvarez por delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cuatro. La Audiencia avala que Peinado investiga a Begoña por tráfico de influencias, pero excluye el caso Air Europa. Estima parcialmente un recurso de las defensas, desimputa al rector y a Güemes por falta de indicios. O sea, que el sistema funciona y es la instancia superior quien resta al instructor o le dice que siga. 5. La Audiencia Provincial de Badajoz rechaza dos recursos presentados por el hermano de Pedro Sánchez contra sendos autos de la instructora, la juez Beatriz Viedma. La Audiencia de Badajoz avala que se amplía a la Moncloa la investigación sobre el hermano de Sánchez. Los magistrados concluyen que las diligencias ordenadas por la jueza son necesarias. 6. Begoña, el hermanito, su fiscal general del Estado, su número 2 Santos Cerdán, su número 2 José Luis Ábalos, su socio fundamental Carles Puigdemont. Todos los jueces que instruyen, entienden o juzgan a esta panda son miembros de la fachosfera. 7. Asistimos, y tampoco creo exagerar, a una indisimulada reforma constitucional que comenzó de tapadillo y ahora sigue descaradamente de la mano de los socios. Porque esa es otra. ¿Te imaginas un Estado de Derecho o una Constitución acordada con Puigdemont, Otegi, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz? 8. Mañana, apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, con los magistrados del Constitucional, del Supremo, el CGPJ, el Rey, el presidente del Gobierno y el fiscal general a punto de ser juzgado en esa misma sala por ese Tribunal Supremo. Esperemos al discurso solemne de la presidenta Isabel Perello. Qué oportunidad, ya veremos, para dar un puñetazo en la mesa. 9. La frase la dijo ayer la fiscal Cristina Dexeus. Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, no representa a la carrera fiscal. Se representa solo a sí mismo. Ya sé que puede sonar grandilocuente, pero ¿y el honor? ¿Y la dignidad? ¿Y aquello de la ejemplaridad pública? Y 10. ¿Es consciente Pedro Sánchez de lo que supone cuestionar a nuestros jueces públicamente, y no te digo, en otros países? ¿Se da cuenta de lo que eso significa ante el resto de Europa como hizo en la entrevista en The Guardian? Ah, y mi postdata. ¿Se ha visto la mirada de sí mismo este hombre? ¿Alguien de su entorno, de los cientos y cientos de asesores, súbditas, ministros y pelotas, se habrá atrevido a enseñarle una foto de sus propios ojos? Lo dicho estos días por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, es una repetición exacta de lo que dice Donald Trump cuando está en un juzgado. Y lo que es peor, podrían haberlo dicho Maduro, Putin, Xi Jinping o Kim Jong-un. Aunque claro, en Venezuela, Rusia, China o Corea del Norte, antes se habrían cargado a esos jueces y aquí, por suerte, siguen siendo independientes. Por ahora.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 4 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Óscar Puente admite que las incidencias en los trenes se van a prolongar en los próximos 2 años.
El ministro de Transportes dice que se necesita renovar la flota y elevar la calidad del servicio. Mira, eso estamos de acuerdo. Puente ha comparecido a petición propia en el Congreso, lo ha hecho en un día. Mientras estaba hablando, ha fallado el sistema informático de Adif, lo que ha provocado retrasos en los trenes con origen y destino a Madrid.
El Supremo pide nuevos datos para añadir a los informes financieros y económicos de Ábalos y Cerdán.
El juez Leopoldo Puente ha reclamado información al PSOE, al Congreso, al Parlamento Navarro y al Ayuntamiento de Milagro, allí donde nació Cerdán. El objetivo, según señala el escrito, es aclarar la situación patrimonial del susodicho de los investigados en la trama de corrupción.
Macron asegura que 26 países desplegarán tropas o estarán presentes en Ucrania tras un alto el fuego.
Todos forman parte de la llamada coalición de voluntarios por Ucrania, que hoy se ha reunido en París. Un encuentro al que Pedro Sánchez ha asistido por videoconferencia, y es que ha tenido que darse la vuelta a mitad de camino por una avería en el avión, el Falcon.
La empresa encargada de la gestión del funicular siniestrado en Lisboa asegura que las revisiones estaban en regla.
Reitera que en el momento del accidente viajaban menos personas del máximo permitido. Las primeras hipótesis apuntan a que el cable que unía los vagones se rompió y fallaron los contrapesos. 16 personas han muerto, hay algunos heridos críticos. De momento, se ha identificado a 5 portugueses, 2 surcoreanos y un turista suizo.
La Guardia Civil busca a un hombre por quemar a su expareja dentro de un coche en Cuéllar, en Segovia.
La mujer está ingresada con pronóstico reservado. Ha sido rescatada por una persona que pasaba por allí. Estaba consciente, ha contado que su ex había incendiado el coche con ella dentro. La mujer de 50 años estaba incluida en el sistema Biogen, pero su caso estaba inactivo.
Juana Rivas tendrá que declarar el 30 de octubre como investigada en un juzgado de Granada.
Lo hará tras la denuncia que presentó su ex marido, Francesco Arcuri, por sustracción de menores. Recordemos que ella incumplió la orden de un tribunal italiano que le obligaba a devolver al padre a su hijo menor de edad. Algo que acabó haciendo a finales de julio.
El cadáver de Matilde Muñoz, asesinada en Indonesia hace 2 meses, se movió hasta en 4 ocasiones.
El cuerpo se localizó hace unos días en una playa cercana al hotel en el que estaba alojada. Los presuntos asesinos, 2 empleados del hotel, ya detenidos, han admitido los hechos. Entraron en su habitación para robar y luego la asfixiaron.
Investigan la muerte de una mujer en un domicilio de Lloret de Mar, en Girona.
Una llamada a la policía local ha alertado del hallazgo del cuerpo que presentaba signos de violencia. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima y el caso está bajo secreto, por lo que no hay muchos más detalles sobre lo sucedido.
Ha fallecido el diseñador Giorgio Armani a los 91 años tras una vida dedicada a la moda.
Comenzó en Italia. Conquistó Hollywood poco después con la elegancia de sus diseños, su revolución en la sastrería. En un comunicado, la compañía Armani ha contado que estuvo trabajando hasta los últimos días dedicado a sus colecciones y proyectos. Y nos quedan los deportes.
Pendientes ya desde dentro de unos minutos del fútbol y del baloncesto. En fútbol, España se enfrenta a Bulgaria a las 9:45, partido de clasificación para el Mundial. Y en baloncesto, a las 8:30, España se mide a Grecia. Tiene que ganar para estar en octavos del Eurobásquet. Y en la Vuelta a España, hoy sin grandes incidentes después de lo ocurrido ayer en Bilbao, los ciclistas han podido llegar a meta. Juan Ayuso ha ganado la etapa.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Viernes con tiempo estable en la mayor parte de la península, salvo chubascos que se darán en los litorales de Tarragona, Castellón y Baleares. Precipitaciones que serán débiles. En cuanto a los termómetros, las máximas descenderán en la Comunidad Valenciana y subirán en el resto del país, hasta 35 grados en zonas del interior de Andalucía. Las mínimas irán en descenso en Galicia y no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y en el Guadalquivir. En las Islas Canarias, pocos cambios en los termómetros, 24 de máxima y 21 de mínima, y se mantendrán esas fuertes rachas de viento.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El Papa se ha reunido hoy con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en el Vaticano. Un encuentro en el que han abordado la situación de Gaza. El mandatario israelí ha prometido que hará lo posible para proteger a los cristianos en la región. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La siempre delicada diplomacia vaticana en esta ocasión ha querido poner claramente sus cartas sobre la mesa, solicitando al presidente de Israel que garantice un futuro al pueblo palestino. Aunque el comunicado vaticano subraya que el encuentro fue cordial, en ninguna de las fotos León XIV sonríe. La Santa Sede insiste en que se dedicó especial atención a la trágica situación en Gaza. Se habló de cómo garantizar un futuro al pueblo palestino y de paz y estabilidad en la región, reafirmando la solución de los dos estados como única salida a la guerra actual. Tanto el Papa como la Secretaría de Estado han solicitado que se reanuden cuanto antes las negociaciones para que con voluntad y decisiones valientes, así como con el apoyo de la comunidad internacional, se pueda liberar a todos los rehenes, lograr urgentemente un alto el fuego permanente y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario y de las legítimas aspiraciones de los dos pueblos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente, ministro de Transportes, Necane.
Día sí, día también contamos averías o incidencias que impiden que los trenes de cercanías o de media larga distancia funcionen con normalidad. A pesar de ello, el ministro dice que estamos en el mejor momento ferroviario de la historia de España.
Cuando he dicho la frase que ustedes manosean tanto de España vive el mejor momento ferroviario de su historia, claro, ustedes para rebatirlo hablan solo del parámetro puntualidad. Bueno, yo les reto. Díganme ustedes cuándo, si este no es, cuándo ha sido el mejor momento ferroviario de la historia de España. Los años de 90, 6 trenes por sentido entre Madrid y Sevilla, claro, así es puntual cualquiera.
Lili Rodríguez es guía turística del funicular de La Gloria en Lisboa.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que el funicular sin estrado se utiliza a diario por cientos de personas, tanto turistas como vecinos de la capital.
Utilizan mis compañeros que viven en esa zona para bajar a la plaza. La cantidad de turistas que diariamente van a subirse o a hacerse fotos. Estamos esperando a ver aquí si avanzan con más noticias y más pormenores. Pero el ambiente es así bastante intenso el día de hoy.
Montse es una de las viajeras afectadas por los recortes de vuelos de Ryanair.
Afecta sobre todo a Galicia y a Canarias. Montse tenía billetes para Santiago para el día 28 de marzo. Le han suspendido el vuelo y cuenta que la alternativa, que es comprar otros pasajes, pero eso sí, haciendo escala, Ryanair no le da explicaciones.
No pensé que fueran a cancelar los vuelos. No entendía el mensaje y la sorpresa, que claro, te lo cancelan, te dice que te dan un vale, pero no sé el vale porque si no hay vuelo y con Ryanair desde Canarias no te van a llevar.
Y el sonido musical The Weeknd
ha anunciado dos conciertos en Madrid.
Enfrenta a un nuevo escándalo. Unas grabaciones reveladas por la prensa exponen un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, con contratos de medicamentos inflados, pagos ilegales, que según los audios habrían llegado hasta Karina Milei, la influyente hermana del presidente. El caso estalla en plena campaña, amenaza con debilitar el relato anticorrupción que fue uno de los pilares de Javier Milei cuando llegó a la Casa Rosada. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Todos los jueves nos fijamos con el foco en América. ¿Qué revelan los audios difundidos y a quién salpica?
La verdad que ha sido un golpe bastante duro para Milei. Son audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que es exdirector de esa agencia de discapacidad Andis y un hombre bastante cercano a Milei. Describen un sistema de retornos del 8% en compras de medicamentos, con un 3% destinado siempre, supuestamente, a Karina Milei. O sea que imagínate, son pagos directos a la familia del presidente argentino. Mencionan también a Eduardo Menem, de la famosa familia Menem, como organizador, y a una droguería de nombre suizo-argentina como intermediario. Entonces, este sería el sistema que habría permitido esas mordidas que se están investigando. Algo, de verdad, un golpe enorme para el tipo que llegó a la política de Argentina con la motosierra a recortar todos los gastos y los costes, ¿no?
Sí, sí. Oye, el golpe al corazón del poder de Milei, claro, es que la hermana Karina es todopoderosa en el círculo del presidente.
Esa es la clave. Yo recuerdo, Ángel, cuando vino Milei aquí a un congreso político para verse con Trump, todo el mundo iba con Karina Milei y todo el mundo era: tienes que hablar con Karina, tienes que hablar con Karina, si quieres una entrevista, si quieres llegar a Milei. Es como todo para él: secretaria, acompañante, seguridad, todo, todo. Entonces ella es considerada intocable por el presidente, lo que limita de momento cualquier reacción drástica. Como es un acuerdo bastante particular el que tienen, de familia, no puedes despedir a tu hermana, ¿no? Por lo menos no lo ha hecho todavía, ¿no? Y eso está afectando seriamente la credibilidad del discurso de Milei.
¿Cómo puede afectar a las propias elecciones en Buenos Aires?
Es que, claro, estamos a nada, ¿no? Son este fin de semana, hay un riesgo de erosión de la imagen del presidente en esta recta final. Ha caído recientemente la confianza en el gobierno en las encuestas y puede influir más en las nacionales de octubre, ¿no?, que en las legislativas de Buenos Aires. Pero, claro, ¿quién está ahí esperando que Milei caiga? Pues los de siempre, Ángel. El kirchnerismo de vuelta, ¿no? Y todo el peronismo. Entonces, sí, esos serían los que se beneficiarían, claro.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno y, no sé, los analistas en general?
Bueno, ahí realmente lo que hizo es quitarse a Spagnuolo, el hombre que te decía que se supone que coordinó todo esto, y a otro funcionario. Pero vamos, Milei ha negado todo y promete llevar el caso a la justicia, personarse y participar él. Ya acuérdate de aquel escándalo que hubo, que promocionó una moneda, una criptomoneda, una cosa de estas imposibles de entender, y acabaron miles de inversores perdiendo su dinero simplemente porque él les apuntó hacia ese camino, ¿no? Y de momento, lo que te contaba, Ángel, Karina es intocable, ¿no?
Pues estaremos muy atentos. Es un temazo, como dices, viniendo de quien viene. Todos los jueves ponemos el foco en América, con David Alandete. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Chao,
hasta luego.
Chao.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el corazón de la ciudad de Valladolid, en la calle Ferrari, ha permanecido abierta una zapatería durante 146 años. Eso ha convertido a Calzados Villalonga en el negocio de zapatos más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de España. Claro, hablo en pasado, porque la jubilación de su actual dueño, Gonzalo Villalonga, ha obligado a bajar la persiana definitivamente. Todavía se puede ver en el escaparate los anuncios de la liquidación, con las últimas ofertas. La empresa, que comenzó llamándose La Barcelonesa, fue creada en 1879 por José Villalonga y Joaquina Vaquero, los tatarabuelos de Gonzalo. En un principio fue un bazar de artículos deportivos. Sería el hijo del matrimonio quien reconvirtió el negocio en un comercio de calzado. En estos momentos, entre cajas para embalar, a Gonzalo se le agolpan los recuerdos y las emociones.
Ante todo, ha sido un honor, no hay que decirlo, vamos, hay muy pocas empresas en este país que estén tantos años. Y luego, pues hombre, lógicamente te da rabia y pena, un poco de todo. Por una parte dices, bueno, pues hombre, algún día me tengo que jubilar y algún día tengo que terminar, ¿no? Pero por otro lado, pues eso, te da rabia porque no hay gente que siga con el negocio, ¿no?
No fue hasta 1932 cuando la barcelonesa cambió su nombre a Calzados Villalonga. Gonzalo y sus hermanos comenzaron a formar parte del negocio familiar en 1985. Llegaron a tener hasta 10 tiendas entre Valladolid y Oviedo. Poner fin a un negocio familiar después de tanto tiempo no es sencillo. El actual propietario recuerda las distintas etapas, buenas y malas, de Calzados Villalonga, simplemente asomándose al escaparate. No habrían sobrevivido, claro, sin el apoyo de los clientes.
Siempre ha sido una empresa a nivel de calzado muy reconocida para Valladolid. Todo se lo debemos, también te lo digo, a la gente de Valladolid, porque siempre se portó muy bien y siempre respondió muy bien a la política comercial que hemos tenido nosotros.
El establecimiento cierra por jubilación del propietario, pero el panorama del comercio en general no es esperanzador. El pequeño comercio tiene poco futuro y va a quedar en manos de las grandes cadenas y franquicias.
El comercio en general está bastante, en momento bastante malo. Yo creo que son ciclos, ¿no? Entonces está pasando en un ciclo muy malo. Es un sector atractivo para una persona joven que quiera ponerse en funcionamiento. Que de esas épocas en este país, por desgracia, en este momento. Pero es así.
Valladolid despide a uno de sus negocios más antiguos, más que un símbolo, Zapatería Villalonga. Lo levantaron los tatarabuelos de su actual dueño, que se jubila. 146 años vendiendo zapatos dan para muchos recuerdos que acompañarán a Gonzalo Villalonga. Damos un paseíto por las redes sociales. Óscar Puente, ministro de Transportes, tuitero, etcétera, dice que las incidencias en los trenes van a seguir al menos 2 años más. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. No ha titubeado en ningún momento el ministro para decir esto. Ha comparecido esta mañana a petición propia en el Congreso para dar explicaciones de la situación de los trenes en España después de un verano cargado de incidencias y de quejas de los pasajeros. Y lejos de entonar disculpas, Puente ha asegurado que todavía nos quedan 2 años más con esta situación. Y sobre esto, como no, nos escriben los oyentes, como Carlos, dice que esto ya es inadmisible. Da igual que seas pasajero recurrente o no de los trenes a larga y media distancia, un representante público no debería dirigirse así a miles de ciudadanos que sufren a diario esta situación. Lo mínimo que podría hacer antes de empezar a actuar, dice, es pedir una disculpa. Y Soraya dice que lo único que han adelantado con las incidencias de este verano es que nos daban la opción de devolver el dinero, pero ni con esas nos van a devolver todo el tiempo que hemos perdido o los viajes por trabajo o por compromisos familiares a los que no he podido ir.
Lo bueno es que está explicando la gestión y el desastre y el caos en el Congreso, culpa de los incendios, del cambio climático, claro, las vías afectadas y tal, y en ese momento se cae el sistema informático de Adif, en la central de Adif, y se han quedado sin trenes AVE o con retrasos, Madrid, el sur, Madrid, hacia el norte. Y no hay incendios.
Y ayer por la tarde también, ¿no?
Bueno, miles de pasajeros en el cercanías en Atocha, la gente andando por las vías. Oye, que no había incendio en Madrid. Cagüen. Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Estaba el ministro Puente asegurando en el Congreso que tenemos una de las mejores redes ferroviarias del mundo cuando el sistema informático de Adif se ha caído provocando nuevas incidencias en los pasajeros. Luego el ministro ha dado su versión de lo que está pasando y es para preocuparse. Ármense de paciencia para los próximos 3 años. Viajeros al tren.
apuntado que era, parece que nos estaba oyendo.
Sí, 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 totalmente. Bueno, y eso que me la envía mucho antes.
Es verdad que la mando antes, al César lo que es del César. Maite Alcaraz también propone tema.
Pues yo hoy me centraría en la escena que van a vivir mañana los españoles, si nadie lo evita, y los 10 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que están intentando apartar a García Ortiz de la apertura del año judicial no lo consiguen. Vamos a ver al que pretendidamente es el jefe de la lucha contra la delincuencia. Me parece una de las escenas más deprimentes de la actual política. Más allá de eso, yo me pongo en la piel de alguien que ha hecho una carrera, ha estudiado mucho y que vaya a denigrar la institución de esa manera, y yo creo que a perder la dignidad.
Pues apuntado queda, pareja. Luego comentamos. En nuestra clase de economía vamos a seguir con el asunto de los trenes. Vamos a hablar de la situación de la red ferroviaria. Hoy el ministro ha comparecido a petición propia en un día en el que un fallo informático de Adif, como te comentamos, ha vuelto a provocar retrasos en los trenes AVE con origen y destino a Madrid. Vamos a hablar del estado de los trenes, de las infraestructuras, con quien más sabe, sí, con Diego Martín, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Te lo cuento a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Sube a mi tren azul. Sí, pero no cantes, por favor, no cantes, Antonio. Gracias. Ya veo que eres muy espabilado. Menos mal que estaba Javi García y te ha puesto.
Serás
feliz.
El tren. ¿Cómo hila, Antonio?
No. Esperamos mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter, estamos en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria. Cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Reconozco que nuestro invitado, más allá del protagonista de su libro, nuestro invitado me parece un tipo muy interesante. La última vez que nos vimos fue en la Plaza de San Pedro, en Roma. Bien es cierto que yo estaba en directo, no pude ni saludar, pero por allí pasaba como mirando, tomando notas mentales, Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma, anteriormente director del Instituto Cervantes en Londres. Bueno, pues ahora aparece el bueno de Ignacio Peiró y publica un libro sobre Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo. Lo edita Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de saludarte, Ángel, en una circunstancia un poquito más tranquila.
Pero es fantástica. ¿Es el trabajo de un fan?
No.
Entonces,
pero
¿por qué?
No es una biografía en contra. Tampoco es una historia del pop español, es la crónica, yo diría, afectuosa de una vida trepidante. Pero yo no intento convencer a nadie de que Julio Iglesias sea Shostakovich o Wagner.
No, no, es que lo es.
Por eso, entonces, no lo es. Tampoco digo que sea San Bernardo de Claraval, porque tampoco lo es. Pero tiene, en este siglo ha habido pocos españoles, y si me apuras no españoles, con una vida tan llena de movimiento y tan llena de interés y de giros del destino bruscos como Julio Iglesias.
¿Por qué subtitulas Una vida de Julio Iglesias? ¿Cuántas hay?
Bueno, todas se pueden contar de muchas maneras, pero yo decía que es una crónica, que es una novela, que es, ya no, es una vida. ¿Por qué biografía? Una vida. Me gusta. Los ingleses lo llaman así y yo lo he traducido. Una vida. Es un género que me gusta. Me gusta leer de gente que tiene una vida interesante, me gusta leerlo, me gusta lo que hacía Chesterton, lo que hacía André Mauroy, que son pues esos libros que están a veces como en las bibliotecas de casa, un poco en colecciones antiguas.
Que hacen precioso ahí arriba.
Sí, que hacen precioso, coger el polvo maravillosamente. Pero también de Emil Ludwig, del propio Chávez Nogales, Pla, que bueno, coges un personaje e intentas, me parece que sería arrogante decir explicarlo, pero intentas ponerlo en donde, bueno, intentas ponerlo en su contexto.
¿Hemos sido justos, perdón, estamos siendo justos con Julio Iglesias? O dicho de otro modo, si no fuera español, ¿cómo se le trataría en su país?
Bueno, es una cosa un poco tremenda esto que dices, porque claro, decir que hemos sido injustos con Julio Iglesias sería como decir que la vida ha sido tacaña con Bill Gates, ¿no? O sea, es una persona que ha recibido, que ha llenado el Bernabéu, ha llegado al Camp Nou, todo el mundo se hartaba a mandar memes de él, o sea, ha recibido afecto a raudales. Y sin embargo es verdad que de alguna manera lo hemos dado siempre por hecho. Cuando él se va a Miami en el 79... y empieza la movida aquí, él parece como un personaje ya que empieza a estar del pasado. Regresa en el 83-84, España se vuelca con él porque dice, madre mía la que ha armado este señor. Porque ese ha sido el primero, realmente, el primer hispanófono, el primer español, el primer europeo, el primer latino en triunfar de verdad en Estados Unidos para todos, para tirios y troyanos, para hispanohablantes y no hispanohablantes, en un momento en el que además un momento en el que él fue el primero en dar de verdad visibilidad, normalidad y dignidad a la lengua y a todo lo que lleva detrás. Y hoy la lengua, aunque Trump borre las webs en español, hoy esa lengua forma parte ya de la cultura, como minoría mayoritaria, forma parte de la cultura de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya no se entiende sin el español.
Es que vas a Estados Unidos y no tienes por qué hablar inglés nunca.
A veces hablan inglés en los sitios.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%. Solamente con excepción de algunos pequeños.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Sin duda alguna, oímos canciones como esta y certificamos que España ha crecido, hemos crecido con la compañía musical de Julio Iglesias. Te pregunto, Ignacio Peiro, ¿es un tipo con suerte o es un tipo muy inteligente?
Ambas cosas, y además con un punto audace y de ser un carota. Pero ojo, él ha sido un gran guionista de su vida y a todos nos ha convencido que su vida es una especie de felicidad placentera e interminable, todo lleno de botellas de champán, piscinas, playas maravillosas, que desde luego. Pero este es una persona, Julio, que es una persona que a los 20 años cree que se va a morir y cuyo padre médico, muy buen médico, también cree que se va a morir. Quiero decir, eso es algo que no le ha pasado a todo el mundo. Es alguien que a los 22 años prácticamente ni siquiera sospecha todavía que se vaya a dedicar a la canción, no ya a tener éxito mundial, sino a dedicarse a que su vida vaya a tener nada que ver con un micrófono. Eso es algo realmente inaudito en los cantantes, en los artistas y demás. Y es uno de esos giros del destino. Él no iba a ir a Benidorm porque él decía, mira, yo no tengo la voz para cantar y demás. Un tipo coge una hepatitis y tiene que ir él y ahí arranca.
De tanto jugar con los sentimientos.
Hay canciones como esta que son preciosas, ¿eh?
Él ha conseguido que haya 10, 15, 24 canciones que ya queden en el canon total.
Absolutamente. Has comentado su familia en parte. Iglesias de la Cueva, formada por Julio Iglesias Senior, el Papuchi, un padre médico, reputado ginecólogo, doña Charo de la Cueva, la madre, Julio, su hermano Carlos.
Desde que abrieron la puerta con la mano hasta que entraron dentro de mi cuarto, que fueron 50 metros, 5 segundos.
ETA secuestró al doctor en diciembre de 1981. A los 20 días era liberado por los GEO. ¿Qué consecuencias tuvo aquel suceso para todos?
Bueno, para Julio fue un sufrimiento absoluto. ¿Por qué? Porque para Julio la clave emocional de su vida es haberse llevado también con su padre, ¿no? Igual que Enrique se ha hecho contra su padre, Julio se hizo con su padre. Eran uña y carne, absolutamente. Entonces a él le comía la culpa y demás. Curiosamente, esto fue un enorme éxito para el gobierno de la época. Fue un enorme éxito porque era la primera vez que unos terroristas cutrísimos, por otra parte, pero una mezcla de novela de John le Carré con película de Fernando Esteso, como no ha habido otra cosa, ¿no? Pero es un gran éxito para el gobierno y lo que esto implica es que él, al final, a sus hijos y tal, se los termina llevando a Miami, ¿no? Cada vez está más radicado en Miami porque ve que hay mucho peligro. Había muerto John Lennon, le habían asesinado a John Lennon, entonces, y estaban los músicos, las estrellas, bueno, con un lógico susto.
Normal. Yo recuerdo una película, la película de su accidente de coche, y hasta recuerdo que la vi con mi hermano en el cine Montija, en la calle Bravo Murillo, en Madrid. Ahí. Es de esas películas que se me quedaron grabadas. El Real Madrid y Julio Iglesias. ¿Es verdad que paró un penalti a Di Stéfano?
Sí, sí, eso quiere decir la leyenda áurea. Parece ser que la especialidad de Di Stéfano no eran precisamente los penaltis.
Bueno, ya.
Pero ojo, no le quito ningún mérito. No le quito ningún mérito a Julio Iglesias, que bueno, ya digo, además es curioso como dos productos tan madrileños como el Real Madrid y Julio Iglesias, con perdón por las susceptibilidades, pero es, obviamente son productos muy madrileños del Real Madrid.
Claro.
Bueno, tenían que encontrarse, de alguna manera, estaba escrito.
¿Es verdad lo del accidente y que tuvo que dejar el fútbol por ello?
Bueno, yo creo eso, o sea, eso es parte del guión de su vida, que tiene que ver con el guión de esa película. De alguna manera, todo el mundo entendió que era mucho más, fíjate, ¿no? Que en vez de una, entre comillas, aburrida enfermedad, era mucho mejor que el giro del destino lo propiciase un accidente. El accidente que, bueno, saliendo de Majadahonda, la noche que cumplía 20 años, con el Renault Dauphin que le acababa de comprar papá, se salen de la carretera. Y es verdad que, digamos, a las tantas de la madrugada, que en la película es por la tarde, pero es a las tantas de la madrugada y en la película es un mini. Ahí lo lógico era que esto que dices, para haberse matado. En efecto, para haberse matado. Sin embargo, no tuvieron ni un rasguño. Eso fue el primer milagro. O sea, ahí ese es el. Por eso el libro empieza con el accidente, porque es de verdad el punto en el que la vida, y en este caso la muerte, se jugó a los dados y el Cristo de Majadahonda le echó un capote, ¿no? Porque venían de las fiestas.
Ignacio Peiro nos está presentando, es muy divertido, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias. El capítulo, el apartado del sarcoma en la espalda, Ignacio.
Ah, 20 años, no poder moverte. Yo, de hecho, una de las teorías que tengo sobre Julio Iglesias, tras haberlo estudiado muy detenidamente, es que, claro, luego es tan vivo, tiene tanta ansia por vivir, porque él, pese a lo que diga la canción, no se olvidó de vivir, precisamente, ¿no? Es que, bueno, esos 2 años a él le hundieron mucho y necesitaba recuperar como fuese, igual que después de su separación de Isabel Preisler. Le dio por un donjuanismo desaforado, que también tenía una vertiente, digamos, mercantilista, ¿no? Para vender glamour, una vida lujosa y placentera. Él quiso después, ¿no? Y se fue a Inglaterra nada más terminar la enfermedad. Él quiso vivir lo que no había vivido en ese momento, que es de lo más dulce de la vida, ¿no?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
Me lo has dejado votando. ¿Se sube por primera vez a un escenario en Londres? ¿A un escenario de verdad?
Sí, bueno, de hecho ni siquiera muy de verdad, porque era uno de estos pubs,
sí,
pub bastante cutre, en efecto.
Te voy a contar.
Viernes por la tarde, generosas consumiciones alcohólicas por parte de la clientela. Él ahí además se novia con Gwendolyn, que es francesa. Él había estudiado algo de francés y lo chapurreaba con bastante decencia. Sin embargo, conocer a Gwendolyn, el hecho de cantar canciones italianas, algún bolero y canciones francesas en el pub, hizo que no aprendiese inglés, cosa que después, cuando llega a Miami, va a pagar.
¡Ya! Esta canción, el tío. La vida sigue igual. Conquistó el Festival de Benidorm en 1968. Con este Gwendolyn quedó cuarto en Eurovisión. ¿Cuál es la intrahistoria de Gwendolyn, Ignacio?
Bueno, esto es fascinante porque, bueno, Gwendolyn es de la familia núcleo de la familia más rica de Francia, practicando la segunda, Bolloré, que son dueños de allá donde mires hay algo suyo. Quiero decir, es una fortuna fabulosa, ¿no? Él diciéndolo de una manera pues más digna quizá de Fernando Esteso que de él, ¿no? Él dijo que él entonces no sabía que era rica, sino que estaba muy rica. Entonces, Gwendolyn, él la deja, se la lleva a España, la trae después de ganar el festival, viajar un poco, van a Peñíscola, va a Galicia con ella, pero y le dice, vuélvete a París que yo en 15 días vuelvo. En ese espacio le empieza la discográfica a decir, chico, necesitamos canciones tuyas, necesitamos que grabes, necesitamos que compongas. Y él le escribe a Gwendolyn y le dice, mira, me vas a tener que esperar un poco más. Y así lo deja, o sea, tuvo que elegir entre Gwendolyn y la música, eligió la música, y lo llamativo, nunca se ha sabido qué es lo que pensaba Gwendolyn, porque Gwendolyn es casi como un unicornio, nadie la ha visto, ¿no? Todo el mundo sabe qué es, pero nadie la ve quién es, pero nadie la ha visto. ella diría, pero ¿cómo es posible que me escribas esta canción como de amor nostálgico desesperado si has sido tú el que me ha dado el boleto? ¿No? Hey, estás muy bueno.
No vayas presumiendo por ahí.
Un nuevo rostro llena las portadas de la prensa rosa. Isabel Presley. Julio Iglesias hace público su romance con la joven filipina y el 20 de enero contraen matrimonio en Illescas. Decenas de periodistas y más de un millar de seguidores del cantante acuden al lugar de la boda.
No sé si al locutor se le escapa Isabel Presley, sí, sí. Pero bueno, eso sigue siendo habitual relativamente, ¿eh? La primera boda precipitada y mediática en Illescas con Isabel Presley, Chabeli, Julio, Enrique, la prensa rosa.
Bueno, es que es uno de los legados de verdad, hombre, quizás no el más feliz, pero uno de los legados culturales más importantes que tiene Julio Iglesias es que él e Isabel Preisler definen o redefinen lo que va a ser la relación de los españoles con la prensa del corazón, que va a ser algo que apenas tenga paralelismos en ningún otro país, ¿eh? Apenas tenga paralelismos en ningún otro país, y esto se debe a estos dos señores. En menos de una década entre su matrimonio y su boda y su separación, y se separan porque no se pueden divorciar, quiero decir, no había ley del divorcio en España, ahí se crea algo que nos acompaña hasta hoy, que es esa relación tan especial de los españoles con la prensa del corazón.
Sí,
con la prensa
social.
Sí, sí.
Sí, sí. El escritor, traductor, director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peiró, nos está presentando El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, que edita Libros del Asteroide.
Si es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo...
En los 70, Julio Iglesias conquista Estados Unidos. En el 76, el Madison Square Garden tuvo el lleno más rápido de su historia. Lo apuntábamos antes. ¿Fue el primero? ¿Fue una auténtica conquista de Estados Unidos?
Absolutamente. Para entonces, cuando él se muda a Estados Unidos, porque eso fue el primer aldabonazo en el 76, fue su manera, era la manera, después de esa fiesta en el 76, hubo una cena con todos los grandes capitanes de la industria del disco. Y entonces era lo más importante allí era el intercambio de tarjetas. Entonces esto les sale maravillosamente a Iglesias y su gente, y él decide ya en el 79, 78, 79 irse a Miami para en primer lugar estar mucho más cerca de todo Hispanoamérica, no tener que cambiar el huso horario, ¿no? Y luego además tiene esta... Entonces, y luego además sobre todo para la conquista de Estados Unidos, que era un país que había rechazado, ojo, los intentos de gente como Charles Aznavour o Roberto Carlos, que eran, sobre todo en el caso de Aznavour, un gigante absoluto, ¿no?
So here's my star pupil, Frank Julio Iglesias.
En 1983 actúa en el cumpleaños de Frank Sinatra. Le presentó, lo hemos oído, Ricardo Montalbán. Pero es que ha cantado con Willie Nelson, con Diana Ross, con Stevie Wonder, con Paul Anka. Lo ha petado con todos.
Sí, él tiene una década prodigiosa absolutamente, digamos, entre el 77 y el 85, en el que todo él además está pletórico físicamente y además tiene todo el apoyo de las discográficas, etcétera. Él es entonces una máquina absoluta de triunfo y dinero, ¿no? Y en el año 84-85 es cuando le ficha además la Coca-Cola y le paga la mayor gira por entonces, que el mayor patrocinio comercial nunca dado a un artista, nunca dado a una persona. Se lo dan a Julio Iglesias en el 84-85.
Llueve y está mojada la carretera.
Yo voy a tener más hijos porque tengo una mujer excepcional, porque ella tiene ganas de tener más hijos, y yo también, por supuesto. Entonces vamos a tener más hijos y serán un poco el consuelo de los años que me llegan.
Pensando en ella.
El Julio Iglesias más o menos actual. Tiene 5 hijos ya mayores con su actual mujer, con Miranda, es holandesa. La conocieron en un aeropuerto llevan 35 años juntos. Visto desde fuera, ¿está intentando recuperar el tiempo perdido, quizás?
Bueno, hay una cosa fascinante. A él le deja Isabel Preisler en un aeropuerto en Barajas, volviendo a Argentina. Ella le está esperando ya donde las maletas. Le dice, mira, guapo, ahí te quedas. De hecho, le dice una frase que es, tú me pediste muchas veces casarnos, yo solamente te voy a decir una vez que me voy. Y luego, 11 años más tarde, conoce a quien iba a ser su mujer en el aeropuerto de Yakarta. Son esas cosas que te pasan si eres Julio Iglesias. Pero hay una cosa curiosa con esto, porque ellos, digamos, se novian en el 90 y se casan en el 2010. Y yo siempre me había dicho, ¿por qué Julio Iglesias de pronto, 20 años después, decide casarse por la iglesia y tiene un día que hay dos ceremonias? Y yo sé que llaman amigos a periodistas de Málaga también, y no sé qué, para ser padrinos de los niños que estaban ya más cerca, digamos, de la mili que de la pila bautismal. Y era porque cuando Junco, el dueño de Ola,
Eduardo Sánchez Junco,
está en el lecho de muerte, le dice, mira, Julio, arréglate, digamos, sacramentalmente, cásate con Miranda. Llamaron al cura Lezama, los casó, cásate y bautiza a los niños, hazlo por mí. Y tardó menos de un mes desde que se murió Sánchez Junco hasta cumplir esa promesa.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
Contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
La relación con su hijo Enrique, ¿qué tal ha llevado su éxito?
Hombre, ¿quién dice, vale, que con su hijo, ¿quién dice que con su hijo tiene una relación cordial? Nadie, ¿no?
Ya.
No, pero hay una... Julio es muy territorial, entonces eso, aunque le gustó, yo noto como un mordisquillo de traición realmente que él lo hiciera a sus espaldas. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y no es por hacer psicoanálisis de baratillo, pero si uno ve las opciones vitales que ha hecho Enrique Iglesias, una monogamia absoluta, salir poquísimo... ninguna foto escandalosa, ahora volcado con sus hijos mucho más que con su carrera, es que son las opciones vitales radicalmente distintas a las que había hecho su padre, digamos, a su edad.
Julio ha sido un hombre afortunado en lo material o muy inteligente, sin duda destaca su instinto inmobiliario, pero también ha tenido, no sé si la palabra es traiciones, enemistades. No sé, estoy pensando en Alfredo Fraile, en alguna cosa ruptura.
Hombre, Alfredo Fraile tenía un carácter también duro y bueno, soportar a un divo como Julio Iglesias no es nada fácil, eso hay que saberlo. Pasa que bueno, Fraile es un tío, ha sido un tipo, murió hace unos años, murió con el COVID y de hecho Julio lo lloró en público. Porque es verdad que cuando Fraile se va, literalmente de un portazo en el 84-85, le dijo, nunca vas a llegar más alto de donde ya estás. Ya no podía, también, quiero decir que ya no podía. Ya Julio había llegado, tú sueltas aquí en el estudio una paloma y se da contra el techo una vez, y luego se vuelve a dar otra vez y otra vez. Julio ya no iba a volver a superar el lugar donde estuvo en el 84-85. Lo cual es curioso porque han pasado 40 años, ¿no? Es como, ¿qué hago, tío? ¿No? Es las cosas de triunfar, por así decirlo, un poco pronto. Sí, él llevó muy a mal ese choque realmente de dos machitos, como hubo en aquel momento, ¿no? Y a Fraile la herida le amargó mucho, 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 tanto que cuando escribe sus memorias, pues todavía supura un poco, ¿no? Ramón Arcusa, que también riñó con él, bueno, pues que en sus memorias es mucho más... digamos que también es verdad que Ramón Arcusa hay más para ese mundo de vanidades, ¿no? Que es el pop, teniendo en cuenta que Ramón Arcusa triunfó, o sea, llenaba pabellones mucho antes de que Julio Iglesias hubiese empuñado una guitarra. Bueno, pues él tiene una bonomía realmente excepcional, ¿no? Para la calle y ya no te digo para esa hoguera de las vanidades.
¿Cómo te documentas? ¿Cómo te estudias el personaje?
Bueno, muchas horas leyendo El Semana, leyendo viejos. Bueno, de Julio se sabe mucho. Yo quería realmente llevarlo a uno de los pocos sitios donde él no había entrado, no había triunfado, que era un poco pues una cultura, bueno, la literatura, de alguna manera, lo literario, convertirlo en un personaje, pero sin decir ninguna trola ni nada que no sea verdad, que obviamente está lleno de cosas, está lleno de fantasmadas que son incomprobables, ¿no? La la vida de Julio Iglesias, ¿no? De costumbres sexuales, pintorescas, todas estas cosas que no, en fin, que no merece la pena entrar.
El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, edita Libros del Asteroide, firma Ignacio Peiró. ¿Lo ha leído? ¿Sabes si lo ha leído? ¿Te importa?
Bueno, sí, a mí me... Julio no es muy, muy lector. Y el manager sabe que... vamos, el manager me llamó, me dijo, oye, estamos encantados, qué éxito este libro, y nos ha gustado mucho, y él lo tiene, pero no sé si lo ha leído. Y yo me dijo, dame también tu teléfono, ¿y a qué teléfono quieres que te llame? Pues te va a llamar un día de estos. Entonces yo tengo dos, yo vivo en Italia, entonces tengo uno italiano y uno español. Yo no sé ya cuál le di, pero sé que al día siguiente ese teléfono lo perdí. Tengo la lamentable costumbre de dejarme el teléfono en los taxis, en no sé dónde, en tal, y lo perdí. Entonces es posible que sea, y nunca más, un teléfono raro que me llamó de Eslovaquia, en teoría él me iba a llamar desde Estados Unidos, desde las Bahamas, pues desde Eslovaquia dije, sí, que es imposible que esté Julio Iglesias, que no hay Caribe en Eslovaquia, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo cogí y no... O sea, es posible que de alguna manera que sea una de las pocas personas que no haya devuelto llamadas a Julio Iglesias.
¿Es marca España?
Sí, absolutamente, sí, que no le digan otra cosa.
Y lo sabe.
Sí.
El español que enamoró al mundo, firma Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma. ¿Qué pareja? El autor y el protagonista. Gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias, Alfa.
Cuídate.
A tu favor, que el aire te lleve lejos. Cuanto más lejos, mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, vuela amigo, vuela alto. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo, vuela alto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 74 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.